Desde la Facultad de Química, justamente a la Química Farmacéutica Cecilia Maldonado, que justamente es doctorado en Química por la Universidad de la República, título de su defensa de tesis es profundización en el entendimiento en el rol de los transportadores de membrana en la terapéutica farmacológica de la epilepsia. Es decir, como ven, es una tesis académica científica. Su título de grado es justamente Química Farmacéutica egresada en el año 2004. ¿Y por qué vamos a hablar con ella? Te damos la bienvenida, gracias por estar acá. Porque la Facultad de Química va a iniciar una serie de acciones tendientes a generar mayor conocimiento, no solo de lo que es la presencia como profesional de los químicos farmacéuticos de ustedes, sino también todo lo que tiene que ver con el mundo de los medicamentos. Así que bienvenida sea esa campaña también y gracias a ti por estar aquí.
Bueno, muchas gracias por la invitación.
Para mucha gente, entre los cuales me incluyo, el químico farmacéutico es un cartelito en la farmacia y un nombre. Tampoco lo conocemos ese químico farmacéutico porque no necesariamente es quien normalmente nos atiende en la farmacia. Entonces, y no pasa de ahí.
Bueno, lamentablemente sí, somos solamente por ahora un cartel en las farmacias. Es una realidad que en otros países no se da, pero que en la nuestra, el químico farmacéutico en la farmacia comunitaria perdió un rol protagónico hace muchos años y simplemente quedó relegado al control de estupefacientes, de las recetas de estupefacientes y antibióticos y recetas. Y en realidad el público en general no lo conoce, no intercambia. En otros lugares del mundo, el químico farmacéutico muchas veces es el que está del otro lado del mostrador y te da un consejo acerca de la medicación, de interacciones y una cantidad de cosas. Si bien quizás la farmacia comunitaria es en el lugar donde ven el cartel, nosotros como profesionales tenemos muchos ámbitos donde nos
Claro.
desarrollamos. La industria farmacéutica es el lugar que más químicos farmacéuticos emplea y después tenemos todos los colegas que desarrollan sus actividades a nivel de la farmacia hospitalaria también, ¿no?
Pero no, hay un detalle que no es menor. Igual el cartelito es importante porque
Sí.
yo recuerdo que desde chico uno lo ve, porque le está poniendo nombre al responsable
Sí.
de esa farmacia.
En realidad, el cartelito está porque para que una farmacia sea habilitada por el Ministerio de Salud Pública, tiene que tener un director técnico que
Exacto.
tiene que ser químico farmacéutico, que tiene la responsabilidad por muchas de las acciones que ocurren adentro de la farmacia, aunque no esté presente en ella durante todo el tiempo en que la farmacia está abierta, lo cual nuevamente pone en la cuestión esta de las responsabilidades que uno asume y en realidad el rol que se le da dentro de ese local, bueno, en este caso comercial, ¿no? En el caso de las farmacias hospitalarias ocurre, las de segunda categoría, ocurre como exactamente lo mismo, lo que pasa que en general esas farmacias, por lo menos en algún momento de todo del día, el químico farmacéutico se hace presente y eso hace que, bueno, que a veces desde el punto de vista de lo que tiene que ver con el personal que trabaja, así como los usuarios, ¿no? De las farmacias de mutuales u hospitalarias tengan como otro contacto con el químico, ¿tá? Pero en las farmacias comunitarias nuestro rol es ese, es la responsabilidad de ser directores técnicos y de tener el control, los balances que le llamamos de psicofármacos y de estupefacientes al día y paramos ahí. Sin embargo, somos responsables de todo lo que pasa cuando no estamos ahí.
Bueno, por eso es interesante y es muy importante saberlo, pero no son médicos.
No, no somos médicos.
Que eso también es importante saberlo, porque en general también hemos depositado erróneamente una confianza, depositamos una confianza en quien nos atienda en la farmacia, porque está en la farmacia y porque tiene túnica blanca.
Bien. Bueno, pero ahí todavía nos separamos, porque nosotros tendemos a pensar, vamos a decir, en otros países el químico farmacéutico como tal no existe, está el farmacéutico. El farmacéutico es aquel profesional que se formó para trabajar en una farmacia y después están sus colaboradores, ¿no? En el Uruguay, si tú vas a una farmacia comunitaria, las personas que te atienden son idóneos, auxiliares de farmacia que se formaron, sí, para estar del otro lado. Pero que obviamente no tienen, vamos a decir, la formación integral del químico, ¿sí? Cuando alguien te da un consejo, que a veces nosotros tampoco estamos demasiado de acuerdo, porque la persona que tiende a dar esos consejos tendría que tener una preparación y una capacitación que muchas veces le correspondería al profesional farmacéutico, eso no existe muchas veces en Uruguay. Si tú vas a otros lados del mundo, la persona que te da un consejo, te da un consejo que está pautado según una cantidad de capacitaciones que se les dieron antes. Y eso acá todavía es algo muy incipiente. Hay lugares que lo tienen, ¿sí? Y hay lugares que simplemente dejan que la persona que está del otro lado del mostrador te venda la mayor cantidad de cosas que te pueda vender. Entonces, esa como mercantilización de un bien, que en realidad es un bien que está asociado mucho a la salud, es la parte que, digo, rechina un poco a los oídos, ¿no?
Sí, y con todos los riesgos que eso supone.
Obviamente. Obviamente, porque en realidad cuando se hacen ese tipo de pautas que yo te digo, de consejo, la persona que te va a decir, bueno, esto sí o esto no, tendría, por ejemplo, que conocer muchas cosas de ti, ¿no? Claro. Tú venís a consultar porque, yo qué sé, porque tomás, querés tomar una medicación que es de venta libre. O sea, te la puede vender y no te tiene por qué exigir receta. Pero esa medicación de venta libre te puede dañar aún más tu salud si tenés ciertas patologías, puede interactuar con otros medicamentos que tú ya tenés en tu pauta crónica.
Eso lo que está diciendo es lo mínimo necesario hasta para darte un antigripal.
Exactamente. Y no lo hacen muchas veces. No lo hacen muchas veces. En realidad nosotros tenemos casos así de gente, por ejemplo, que un paciente con una terapia antirretroviral que se tomó estos preparados para la migraña y que terminan con reacciones adversas muy graves y simplemente pues si está, se tomó algo para la migraña, o sea, le dolía la cabeza y sin embargo fue, lo compró, digo, asesorado o no, pero termina con por ejemplo, con unos cortes en las piernas para bajar la presión a nivel de sus miembros inferiores, que la tuvo internado durante muchísimas semanas. Y ese tipo de cosas es las que a veces, por eso digo, rechina un poco. Eso, vamos a decir, a nivel de las farmacias mutuales u hospitalarias no se da porque, bueno, ¿tú para qué? Para dispensar cualquier medicamento, tiene que estar la receta del médico y se supone que el médico evalúa al paciente en su consulta, ¿no? Y de forma integral.
Acá un oyente nos dice que mi abuelo era químico farmacéutico en Castillos y se retiró cuando dejó de hacer recetas con su balanza para expender, según decía él, como almacenero.
Bueno, en otro momento, además, la farmacia comunitaria producía toda una serie de preparados magistrales que hoy en día, bueno, han caído muy en desuso, pero que tenía que ver con eso también, ¿no?
El remedio casero.
No es porque fuera casero, sino porque tú en una droguería podías comprar algún principio activo y, por ejemplo, lo tenías que fraccionar o se podían hacer pomadas y el médico decía, bueno, yo necesito que este paciente tenga tal y tal preparación en una crema o lo que fuera, tú ibas a ese lugar y el químico farmacéutico tenía muchas horas entonces en esos lugares. Muchas veces además era incluso el dueño del lugar. Y entonces te hacía el preparado y tú te lo llevabas. Esos son preparados magistrales, están pensados específicamente para ti como paciente, dado por una receta por tu médico, sí.
Claro, estamos hablando justamente, bueno, no solo de lo que es esta profesión, ¿cuántos años son en la facultad?
5 años. 5 años. O sea, 4 años y medio de en general como de asignaturas y ahora en los últimos planes de estudio se agregó algo que llamamos practicantado, en el que el estudiante tiene que cumplir 450 horas en algún lugar donde se foguea y ve cómo es la realidad de la profesión.
Bien. Se viene ahora una puesta a punto de lo que es esta profesión y el mundo de los medicamentos. Vamos a hablar de lo que va a suceder próximamente, pero me había quedado de la pausa anterior, del bloque anterior, Cecilia, la pregunta del oyente de cuánto ha cambiado el vínculo de los usuarios con las farmacias comunitarias, que no había escuchado que se les llamara así, pero son las farmacias comunes, digamos, con las cadenas, que también son una realidad comercial, ¿no?
Claro, bueno, las comunitarias son porque están insertas como en la comunidad, exacto, ¿no? Lo que nosotros hablamos de la farmacia de barrio, sí. Que bueno, han cambiado mucho la realidad en ese aspecto, ¿no? Las grandes cadenas han hecho que, bueno, que las farmacias se transformen como pequeños shoppings a veces, sí, sí, en claro, los cuales sí. En realidad la farmacia, la parte de farmacia está al fondo y antes nos encontramos con cosas muy, muy disímiles.
Hubo algunos, hace algunos meses, porque no creo que hayan sido años, algún intento o finalmente salió alguna regulación para que las farmacias se ajustaran más a lo que es su objetivo, o había un intento para estudiar, o sea, que no fueran un supermercado.
Es que la concepción de la farmacia en la comunidad es, vamos a decir, es un pequeño centro de salud. O sea, exacto, ¿no? O sea, es un lugar que tiene medicamentos y los medicamentos son un bien en la salud. Por lo tanto, se trató de, bueno, incluso con el número de farmacias que cada cadena podía tener y una cantidad de cosas, también para que no se arrollaran a esas pequeñas farmacias de barrio y no se las pasara por arriba. En realidad, si tú vas a leer la regulación es muy estricta en ese sentido. Te habla, ¿no?, de los metros cuadrados, de lo que puede haber y de lo que no puede haber. Desde el punto de vista comercial, no sé si ha habido grandes avances en el sentido, vamos a decir, de regular y de que ciertas cosas fueran para atrás. Uh-huh. Pero en realidad la ley es muy estricta de lo que tiene que haber y no claro. haber, sí. Y bueno, es como que no. O sea, se ha flexibilizado bastante en el momento de las habilitaciones, inspecciones, asumo.
Ya tenemos decenas de mensajes de oyentes. Tomo, tampoco quiero, no quiero desviarnos a lo que íbamos a conversar, pero acá un oyente dice, en Finlandia en las farmacias el químico farmacéutico da la medicación personalizada según la receta.
Sí. Es que lo que en Europa, incluso en Estados Unidos, o sea, el químico, mientras la farmacia esté abierta, tiene que haber un químico farmacéutico.
A mí lo que me llama la atención en las películas de Estados Unidos que el frasquito es un código de barras.
Exactamente.
Con nombre y apellido
para... O sea, tú ni siquiera vas a ir a decir, yo quiero de la marca A o de la marca B. ¿Por qué? Porque obviamente hay otro tipo de control antes de que tú puedas lanzar al mercado el medicamento que implica eso. Que no te vas a cuestionar si lo que te están dando es de la marca A o de la marca B y capaz que te hace un efecto que la otra marca no te hace. O sea, tú recibiste unos frasquitos amarillitos, ¿no? Con la tapita presión blanca, es la típica, con tu nombre, exacto, con lo que tiene, con la dosis, y a ti no te importa la marca. ¿Por qué? Bueno, porque tienen políticas de genéricos que nosotros hoy en día todavía no tenemos y que, bueno, lamentablemente han sido un poco fallidas y a pesar de que en el 2007 hubo un decreto que implementó toda la parte de lo que eran los estudios de biodisponibilidad y bioequivalencia, no sé, eso no se ha podido desarrollar a pesar de que tenemos un centro y que se puso a punto un centro público para desarrollar ese tema, no se pudo desarrollar y entonces nos quedamos en eso. Y sin embargo, un poco viniendo a esa pregunta, bueno, en Europa sí, mientras la farmacia esté abierta hay un químico que está atrás del mostrador. Y cuando una persona va a, vamos a decir, con alguna consulta, con alguna duda, quiere empezar alguna medicación, tiene dudas, por ejemplo, de si la medicación esta que va a empezar a tomar le puede hacer algo con otra medicación que ya toma anteriormente, está el químico para evacuar todas esas dudas.
Es decir que nosotros todavía estamos lejos del tema de estos genéricos.
Digamos. Sí, estamos muy lejos, eso, lamentablemente.
¿Por qué eso no se cambia? ¿Por presión? ¿Por intereses comerciales?
Es todo un tema, ¿no? Nosotros, o sea, hubo un decreto, se desarrollaron en su momento dos centros para el estudio de la política de genérico, estamos hablando de los estudios de biodisponibilidad y bioequivalencia. ¿Tá? Que implica que bueno que tú sometes a la marca, vamos a decir, más reciente que se compare con las referencias o los originales.
Claro, o que el médico me recete la droga, ¿no? Sin importar el nombre del medicamento.
Bueno, también... Para... Claro, por eso, vamos por dos lados.
Capaz que no utilizo el lenguaje que corresponde.
No, pero no hay problema. Por eso digo, por un lado tenemos que en realidad, según la ley, la receta médica no debería decir la marca comercial, exceptuando excepciones que tienen que ver con fármacos que tienen lo que nosotros decimos un estrecho margen terapéutico, ¿no? Una diferencia muy pequeña entre la concentración o la cantidad que a ti te hace efecto y la que te puede llegar a resultar tóxica. Entonces hay excepciones en las cuales el médico puede prescribir por marca comercial. Pero en la mayoría de los casos lo que tendría que decir es un nombre, que es el nombre del fármaco, de la droga. Eso por un lado. Pero por otro lado, muchas veces para que el cuerpo médico tenga la seguridad de que para la mayoría de las pacientes, ¿sí?, el genérico, vamos a decir, la marca genérica de tal laboratorio, sea así, necesita estudios atrás. Exacto. Entonces, eso es lo que estamos adoleciendo en este momento. No hay estudios. Entonces, hay de la experiencia de vida, y el médico se acostumbra que yo quiero que mis pacientes estén con tal y no con tal, porque yo ya sé que con estos los manejo bien. Y en realidad, para las instituciones y para el país, saber la calidad biofarmacéutica de lo que tiene como bien de salud, que es el medicamento, que es una de las cosas en las que se hace una inversión millonaria, sería una pegada, ¿tá? Claro. Porque además estamos hablando de un país que tiene una calidad farmacéutica muy alta. O sea, nosotros no tenemos los riesgos de otros países de decir hay medicamentos falsificados, hay medicamentos que dicen que tienen, no sé, tal cantidad y tienen mucho menos. No, la calidad farmacéutica de los medicamentos que existen en Uruguay es alta, es muy buena.
Inclusive recuerdo hace muy poquitos meses hubo un problema con una partida que había venido no sé de qué país, de un medicamento para la presión.
Sí.
Y se reaccionó en forma muy rápida para que esa partida de tal fecha se retirara del mercado.
Sí.
Estuve directamente involucrado por razones obvias como usuario, pero bueno, rápidamente se logró. Se sustituyó y...
Bueno, por eso, o sea, en realidad, también estamos, o sea, tanto desde la parte del ministerio, las alertas que pueden existir, por ejemplo, de farmacovigilancia, ya sea por partidas que resultan inefectivas, que algo no te haga efecto también implica una reacción adversa, o sea, tú estás tomando algo que crees que te está haciendo un bien para tu salud, que no lo está haciendo. Exacto. O en el caso de otro medicamento para la salud que tenía una impureza en el momento de sintetizarse y que, bueno, podía llegar a ser cancerígena, y también la respuesta fue como muy rápida.
Exacto.
La cuestión es, lo que hablamos acá es lo que tú puedas cambiar de marca de A a B y asegurar para la mayoría de la población que cambiar de A a B no es un cambio significativo en su respuesta terapéutica.
El problema, y vuelvo al por ejemplo al remedio por la presión, que en general es un medicamento que uno toma durante muchos años, genera una confianza en ese medicamento que cuando se lo quiere cambiar por H o por B, es como que te tiembla todo, o sea, te movieron la estantería.
Sí.
Porque generaste tal confianza, que ¿por qué me lo va a cambiar? ¿Qué pasó? ¿Qué estaba tomando? ¿No?
Claro, en general
muchas
veces... O cuando
te dicen en la farmacia a alguien que no sabes quién es, no lo tengo, pero llévate este que es lo mismo.
Claro. Bueno, la cuestión es esa, ¿no? Vamos a decir, desde el punto de vista de lo que dice que tiene, el que te dice, llévate este, que es lo mismo, te lo está diciendo leyendo eso. Si te quiso vender el fármaco, voy a poner un nombre muy muy habitual, que es el enalapril, ¿no? El enalapril es un fármaco para la presión, ¿no? Entonces, si hay dos marcas de enalapril, 10 miligramos, el que te está cambiando la marca A por la marca B se está fijando en eso. Y está perfecto, farmacéuticamente es lo mismo. Ahora, ¿cómo ese enalapril entra a tu cuerpo? ¿Cuán rápido, cuán lento? Si tú tienes concentraciones más altas o más bajas, eso, la persona que te lo está intercambiando, no lo puede saber porque en nuestro mercado no existe esa seguridad porque no hay estudios. O sea, no, lo está haciendo la persona que te lo da, te lo está haciendo con la mejor de las voluntades,
sin duda,
¿no?
Sin duda es así.
Lo que no te puede asegurar es que te haga el mismo efecto.
Exacto.
Y nuevamente, cuando se hacen estos estudios, uno lo hace en cuestión de probabilidades. Para la mayoría de la población, intercambiar A con B es lo mismo, o sea, no hay diferencia, pero siempre puede haber casos que intercambian A con B.
Yo soy un conservador. Sabes,
bueno,
me lo pedía mi doctora.
Claro, claro.
Se bate este. Que...
No, claro.
Uno de los temas que está sobrevolando aquí es hace hace la pregunta a un oyente, y te la voy a comentar tal cual es la redacta. Dice, es una afirmación además, no una pregunta. No se nos receta lo que realmente necesitamos, sino lo que los laboratorios ofrecen a los médicos.
Bueno, no estoy de acuerdo con eso. O sea, yo entiendo, por eso digo, a veces es una, para mí, como representante de la academia, que tengo que además tener una posición, digo, lo más neutral posible. Uh-huh. O sea, yo desde un punto de vista estoy más cercana al ámbito asistencial, pero también tengo una cantidad de colegas y, bueno, familiares que están insertos en lo que es la industria farmacéutica. Entonces, a veces la industria farmacéutica es como, ¿no?, el gran diablo que nos quiere meter cosas. El médico tiene, una amplia gama de medicamentos para diferentes patologías. Y si bien, ¿sí?, vamos a decir, uno puede decir que la industria ejerce sus presiones, ¿tá?, que a veces, o sea, son más que obvias para los que estamos además en el ámbito asistencial a veces, tampoco podemos decir, porque si no el médico sería como un títere, ¿no? O sea, el médico toma una decisión supuestamente en base al paciente que tiene, a la patología que tiene, a las otras medicaciones que tiene, ¿no? Entonces, un médico no puede prescribir en base a la presión de un visitador o de, ¿no? Lo que a veces sí notamos son corrimientos, por ejemplo, como entre grupos. O sea, si tú tenés el enalapril, que es uno de los más viejos, bueno, después salieron otros y vino, ¿no?, el ramipril, ¿no? Entonces, a veces la industria lo que hace puede llegar a hacer expresiones para vender un fármaco, ¿no?, para que el cuerpo médico comience a recetar un fármaco que puede resultar más conveniente desde el punto de vista económico, uh-huh, ¿sí? Pero cuando el médico te lo receta, te lo prescribe, hablando mejor, te lo prescribe considerando que es una opción terapéutica totalmente válida.
Exacto.
¿Está? Porque digo, partamos de eso, ¿no?, de que el médico hace la decisión en base a la salud del paciente, no a lo que le está diciendo el laboratorio. Sí.
Tenemos que partir de esa base.
Exactamente, porque si no tendríamos un profesional que es tan lábil, que uh-huh, se guía pura y únicamente por lo que la industria le dice. Y no, digo, yo parto de que la universidad no forma ese tipo de profesionales.
Aunque pueda haberlo, pero ese es otro
puede
tema.
Puede haberlos, pero es otro tema.
Hablamos después de la ética de los profesionales.
Exactamente, es otra cosa.
Cecilia, varias preguntas apuntan a cuál es el papel de los químicos farmacéuticos con determinadas propuestas novedosas o alternativas, la homeopatía u otras similares.
Como pasó con la medicina, hay químicos farmacéuticos que se dedican a las farmacias homeopáticas.
Con tu misma formación.
Con mi misma formación. Hacen como una especialización y son los directores técnicos de farmacias homeopáticas. A mí me gusta precisar qué es homeopatía y qué no es homeopatía, ¿no? Según la descripción de la homeopatía, ¿no?, cuando uno hace un preparado homeopático, está haciendo una dilución infinitesimal, ¿sí?, de un concentrado que tiene ciertas propiedades. Los médicos homeópatas, ¿no?, hacen una prescripción a este paciente: yo quiero que tenga un preparado con tal, 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 tal y tal, ¿no?, concentrado, y en la homeopatía se le realiza ese preparado como si fuera una fórmula magistral, es uh-huh, ese preparado para ese paciente. Lo que nosotros muchas veces vemos como farmacia homeopática, ¿tá?, está mucho más cercano a otro tipo de preparados que no se hacen de forma individual, sino que a ti, tú vas y decís: yo tengo tal problema, y sacaron un frasquito, que es igual que otros cientos de frasquitos que tienen ahí, y que si tú vas a hacer un análisis de lo que hay adentro de ese frasquito, nosotros que nos guiamos mucho por lo que son las técnicas que decimos de cromatografía líquida, tú vas a encontrar un principio activo, vas a encontrar algo que hace efecto. Mientras que si tú analizás el preparado homeopático, tú no vas a encontrar un principio activo, porque las bases del tratamiento son diferentes, ¿tá? Tienen una base de, ¿no?, de creencias y una cantidad de cosas. Entonces, mucha gente que te dice que consume homeopatía no está consumiendo homeopatía, está consumiendo, ¿sí?, preparados a base quizás no de medicamentos de síntesis, no de comprimidos, ¿tá? O a los niños, por ejemplo, que les dan no sé, para el asma le dan unas bolitas de azúcar recubiertas con cosas. Entonces, en realidad, el problema es qué se define como homeopatía, qué es realmente homeopatía y qué es lo que el público cree que es homeopatía. Entonces, como cree que es natural, muchas veces dice, bueno, esto, ¿está? Que es natural, no me va a hacer no me va a hacer interacciones con mis otros medicamentos, no me va a hacer interacciones con otras patologías, y no es tan así. Porque muchos de esos preparados, los que sí tienen una concentración de principio activo, ¿sí? Tienen efecto en ti, en lo que tú querés, pero pueden tener efecto en ti en otras cosas. Y es un tema bien complicado, porque, igual que pasa con las plantas medicinales, ¿no? Porque tú tendrías que ver, bueno, en qué concentración se administran, estudiar mucho más. Hoy en día es un tema que está bastante en pañales. Nosotros,
en España hay terrible polémica con la homeopatía y las farmacias queriendo sacar los medicamentos.
Bueno, por
el tema de la formación y cómo manejarlo.
Bueno, es que es muy problemático desde el punto de vista de que la persona considera que si va y lo compró en una homeopatía no le va a dar efectos adversos. ¿No? Entonces, por eso te digo, si tú compras el preparado homeopático real, el que quizás se basa en toda una corriente filosófica de creencias, probablemente no te dé una interacción o un efecto adverso con otra medicación. Ahora, si tú compras esos otros preparados, bueno, alguien te tendría que asesorar si eso que estás tomando realmente no te afecta todo lo otro que ya tomás como medicación crónica o otras patologías que tenés.
Este es un tema también vinculado a la ética, no lo vamos a hablar ahora, pero simplemente te lo pregunto. ¿Es posible que haya químicos farmacéuticos que presten su nombre, su firma, su número de patente para avalar determinado tipo de productos alternativos?
Sí, sí. O sea, pero digo, lo hacen en base también a que creen que
están
es
convencidos.
Que, sí, exactamente. Por eso digo, no lo hacen pensando que, bueno, está, me conviene económicamente.
No le compraron la firma.
No. Son personas que están, que apoyan la vamos a decir, este tipo de medicación alternativa y que creen que puede llegar a tener cierta ventaja sobre la medicación de síntesis, por
Bien.
Ejemplo.
Cecilia, ¿por qué una misma droga, en función de marca A o marca B, puede tener tanta diferencia de precio?
¿De precio?
De precio.
Muchas cosas, ¿no? Una misma droga, ¿no? Muchas veces tiene lugares de síntesis diferentes, tiene cosas como los que nosotros le llamamos los polimorfismos, son diferentes, la tecnología de fabricación puede llegar a ser diferente. Bien. Y todo eso hace a que, puedan llegar a tener diferente precio. Tener menor precio muchas veces no implica tener una menor calidad.
Por eso te lo pregunto, para entenderlo.
Nosotros siempre tenemos como esa asociación. En realidad, muchas veces el lugar de fabricación condiciona muchísimo, muchísimo el precio. Digo, les pasa a los laboratorios con las materias primas, ¿no? O sea, hoy en día, por ejemplo, India es un país que se está dedicando a hacer grandes producciones de materia prima. Bueno, en Asia en general hay varios, pero depende al proveedor donde tú le compres, la diferencia monetaria es muchísima, ¿está? Pero quizás para un gran porcentaje de la población, si tú le das la A o la B, la respuesta es la misma. Entonces, nos pasa con las licitaciones del Estado. Muchas veces el Estado lo que hace es recurre a la compra de medicación más barata para tratar de comprar más medicación y cubrir más necesidades. Y ahí es donde nosotros decimos, perfecto, si esa es tu política, ¿no sería bueno que tú supieras que esa marca que estás comprando le provee a los pacientes de la misma cantidad de fármaco a nivel de su organismo? Y entonces tú podés decir, ta, yo compro la más barata, pero desde el punto de vista del efecto, tengo algo que me prueba que el efecto no va a ser diferente a comprar la marca más cara.
El otro día fui testigo en la mutualista, en la cola de la farmacia, justamente a una señora le decían, no, el médico le recetó este que cuyo ticket costaba 700 y pico, y el que ofrecía la farmacia por el ticket normal le costaba 200 y pico. Y la pobre señora no sabía qué hacer.
Bueno, pero porque no
la
es...
La ponían en una duda.
Exactamente.
Terrible.
Y no es
y la
el
decisión no es del paciente.
Exactamente.
Dame lo que propone el médico. Pero claro, como no sé qué problema había, que estaba fuera de no sé qué protocolo.
Sí, bueno, esa es otra cosa, ¿no? También digo, vamos a decir, en ciertos rangos de fármacos hay precios diferenciales porque los precios son tan disímiles,
claro,
que para el sistema poder comprar, ¿no?, los medicamentos más caros se hace totalmente insostenible. Entonces lo que hacen es tratar de que, vamos a decir, desde el punto de vista económico, el paciente quizás prefiera el que lo puede adquirir por un precio ticket normal y no el que tiene que pagar 3, 4 o 5 veces un precio
está
de ticket.
Claro. Bueno, quedan 5 minutos y yo quiero hablar de la campaña concretamente, porque además a la gente va a poder seguir estos temas en las redes muy pronto.
Ya los está siguiendo.
Ya los está siguiendo.
Sí, ya los está siguiendo. Y la verdad que hemos tenido... Bueno, nosotros además somos un colectivo que no somos tan grande, uh-huh, desde el punto de vista numérico, pero las repercusiones desde el punto de vista también de los colegas que ya están, ¿no?, diseminados en los diferentes ámbitos, ha sido muy buena, ¿no? Como diciendo, bueno, vamos arriba, que la facultad hace, uh-huh, hace algo por promover nuestra profesión y lo que sabemos y de lo que podemos aportar.
Bien, ¿y cómo es esa? ¿Qué consiste exactamente?
Es una campaña a través de redes sociales, porque, uh-huh, bueno, evidentemente es lo que hoy en día llega masivamente. Todos los días tenemos un tweet, ¿tá?, que tiene que ver con el rol del químico farmacéutico desde el punto de vista desde el desarrollo de lo que son los principios activos hasta la elaboración de medicamentos, hasta su rol en el ámbito asistencial. Y esa campaña a su vez después es replicada en Facebook, Instagram y otras redes. Y la idea es esa, dar a conocer cuál es nuestro rol y en dónde nosotros podemos aportar y dejar de ser ese cartelito que tú veías desde chico. Solamente como un cartelito, sino como, ¿no?, una persona de carne y hueso con una expertise que está bueno que se sepa cuál es. Que muchas veces el problema es que se nos ve como gestores. Por un lado, solamente, ¿no?, contar cajas y agrupar según un grupo terapéutico. Y en otros casos, bueno, hay mucha gente que sí nos asocia a la industria, pero hay pocos que nos asocian a un rol como profesional activo en el ámbito de la salud, uh-huh, perteneciente, ¿sí?, al grupo de la salud.
Bien. Química Uruguay es el tweet de la facultad.
Uh-huh. Se llama, o sea, el hashtag que, sí, usaron fue un medicamento, un químico farmacéutico.
Bien.
O sea, si hay un medicamento, seguro que en la parte de descubrimiento de cuáles eran los principios activos, quizás no acá, si bien acá también se hace un poco de desarrollo, pero a nivel del mundo hubo un químico farmacéutico, cuando ese principio activo se dispuso adentro de un medicamento, hubo un químico farmacéutico. Cuando se elaboró, hubo un químico farmacéutico. En el momento que se dispensa, hay un químico farmacéutico responsable. Y muchas veces, cuando el paciente tiene un problema, ya sea porque tiene una falta de efectividad o tiene una reacción adversa, también puede haber un químico farmacéutico aconsejando sobre cómo mejorar la medicación en ese paciente y los objetivos terapéuticos.
Uh-huh. Yo les voy a mandar de todos los mensajes que han llegado, porque también, de alguna manera, muchos de ellos apuntan a una cantidad de preguntas y consultas, uh-huh, por donde pasa la preocupación de los oyentes, que además están celebrando muchísimo y celebran tu claridad a la hora de explicar. Y tenemos un oyente que es muy original siempre con sus propuestas, Laureano, y con sus preguntas. Vamos a cerrar con esa pregunta que tiene una parte divertida, pero no deja de ser interesante y muy original. A raíz del antiguo dicho, ¿es posible que en algunos casos sea peor el remedio que la enfermedad?
Sí, es posible. Es posible. Un medicamento que es administrado, hablando del activo, un fármaco administrado en un paciente que no es el correcto, te puede dar una reacción adversa que te puede llevar a la muerte. Uh-huh. ¿No? El caso que yo te decía. Entonces, totalmente, totalmente. O sea, es el medicamento, ¿no? El tener un bien de salud que puede curar, tiene que ser extremadamente bien pensada la decisión de darlo, porque tú tenés que tener en cuenta todas esas cosas, otras cosas que mencionábamos, ¿no? Que otra medicación tiene, que otras patologías tiene. Porque si seleccionaste mal el medicamento y se lo das a un paciente, las consecuencias pueden ser muy graves. Uh-huh. Entonces, esa es la parte que quizás para muchos los ha corrido a otro tipo de terapias, uh-huh. que creen que son más seguras, pero eso tampoco es, ¿no? No es un axioma, no es todo así.
No, no, claro.
Hay que tener en cuenta eso. O sea que sí, estoy totalmente de acuerdo. Uh-huh. O sea, tiene que ser el paciente correcto, en el tiempo correcto, en la dosis correcta. O sea, hay muchas cosas a tener en cuenta. Que es una parte que nosotros no somos prescriptores. Es una responsabilidad del médico, ¿no? Elegir qué medicamento para qué paciente. Lo que pasa que nosotros muchas veces lo que decimos es, nosotros podemos colaborar en esa decisión en la terapéutica. Yo trabajo en el Hospital Maciel, digo, no trabajo, o sea, colaboro con un grupo de dolor interdisciplinario, ¿no? De profesionales que tratan dolor crónico, ¿está? Entonces, ellos hacen un muy buen manejo de lo que es toda la parte, ¿no? De terapia de dolor, ¿sí? Mi rol en ese grupo es mirar al paciente desde otra perspectiva, al paciente como un todo, qué otras patologías tiene, qué otra medicación tiene, cuántos años tiene, cómo están sus, por ejemplo, niveles de función renal, hepática, y entonces decir, bueno, tal medicamento capaz que es el mejor para el dolor, pero justo está este otro medicamento, entonces capaz que la efectividad que tú querés no la estás encontrando. O el paciente, este es el mejor medicamento, pero no es la dosis, porque el paciente no lo elimina tan bien porque tiene esta patología a nivel del riñón. Entonces, en realidad, nosotros colaboramos en eso, no en la toma, no en pensar quizás cuál es el medicamento para el paciente, directamente, eso es una tarea del médico, nosotros no prescribimos, pero quizás podemos optimizar en mucho lo que es el efecto en la terapéutica, el uh-huh. evitarle efectos adversos, pero a su vez asegurarle efectos terapéuticos, ¿no?
¿Hay muchos alumnos en la carrera?
Mira, en la carrera nosotros tenemos, a la altura que nosotros damos las últimas clases, hay entre, dependiendo de las generaciones, 70, 90 alumnos por generación, de los cuales más o menos se reciben por año entre 30, 40, y bueno, tienen ahí, ¿no?, diferentes lugares, ¿no? Pueden irse muchos, la industria es, vamos a decir, es un gran consumidor de profesionales químicos farmacéuticos, otros optan por la parte de asistencial, o sea, en la parte de, ya sea de farmacias hospitalarias o de farmacias mutuales. Y después tenemos, bueno, una parte de los académicos, y después hay otros profesionales que se van insertando como en otras áreas, ¿tá? Hay algunos que están insertados desde hace muchos años en la parte que es de bioquímica clínica, que hoy específicamente la facultad ya tiene una carrera que se llama bioquímico clínico, pero todo lo que tiene que ver con laboratorio de análisis clínicos, hay algunos profesionales que están insertados en esa área. Antes que existiera el ingeniero en alimentos, el químico farmacéutico, claro, también estaba en esa parte. O sea que sí, hay tenemos como varios lugares en la sociedad.
Química farmacéutica Cecilia Maldonado, muchísimas gracias. Tengo millones de preguntas para hacerte, motivo por el cual seguramente puedas estar pronto conversando de estas cosas. Hay que seguir entonces esta campaña que es un medicamento, un químico farmacéutico. Y bueno, como decía Carlos Bañales Bariño, un viejo corresponsal de esta radio, más o menos a estas horas decía que todo sea para bien.
Bueno, esperemos que sí. Muchísimas gracias.
Venir, ¿eh?
Hasta luego.